Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Velar.
Instagram,
Uniradio Velar.
Seguimos en este resumen semanal de Comunidad UDELAR. El miércoles, el presidente Luis Lacalle Pou comunicó que se está a la espera de los resultados de un monitoreo para planificar nuevos retornos de actividades presenciales, principalmente en la administración pública. También defendió fuertemente la ley de urgente consideración y la vinculó con el modelo evolutivo hacia la salida de la emergencia sanitaria. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en tanto, confirmó la realización de una conferencia oficial y no cadena con motivo del Día de los Trabajadores. El ministro Pablo Mieres evaluó positivamente el seguro de paro parcial, pero no aseguró que se realicen nuevas flexibilizaciones al régimen. Por su parte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca brindó un panorama en que se encuentran varios sectores, atravesados además por una situación de sequía. En tanto, la cartera de turismo anuncia que se encuentra en proceso de elaboración de un protocolo para la reapertura de hoteles y establecimientos gastronómicos.
Comunidad UDELAR.
Luis Lacalle Pou, presidente de la República.
Nuestro grupo de expertos que se ha agrandado, hoy superan las 36 personas que le están dando una mano desde el punto de vista científico al gobierno. Eso nos da mucha espalda para saber qué es lo que debemos seguir haciendo. Han observado que países que han actuado de distinta manera están obteniendo distintos resultados. Y por eso nuestro modelo evolutivo a la uruguaya toma las mejores prácticas de distintos países. Hoy hay 642 escuelas rurales abiertas. Se ha empezado a testear a los trabajadores de la construcción. Calculamos que para el sábado vamos a tener el resultado de casi 400 test en un mapeo que se ha hecho con el aporte de los científicos que están ayudando al gobierno. Y después de conocidos esos resultados, vamos a dar otro paso más. Recuerden que los pasos el gobierno los está tomando de a poco a medida que los resultados sean favorables. Ese paso lo va a dar seguramente la administración pública. Si los resultados que obtenemos de los test del ámbito de la construcción son positivos, allí ya tenemos un instructivo general con el aval del cuerpo técnico para retomar algún tipo de actividad en la administración pública. La preocupación, ustedes saben, básicamente es sanitaria, pero también y de manera muy importante la situación económica y la situación social. Este modelo evolutivo que tiene temas sanitarios, por supuesto, que tiene un gobierno que está andando, un gobierno que comprometió un programa y que lo va a llevar adelante, que obviamente está en el Parlamento para ser discutido y mejorado. No es una piedra que no se cambia, puede ser cambiada, puede ser mejorada, pero hay un compromiso con una ley de urgente consideración que es buena, que es justa y que es popular.
Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Este viernes primero de mayo, el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, va a transmitir un mensaje a toda la población en régimen de conferencia de prensa a las 20 horas. Esa es la decisión que hemos tomado. Es decir, por lo tanto, ofrecerle a la ciudadanía nuestro saludo en el día del primero de mayo y obviamente contar con la presencia de los medios para que esto sea difundido a través de todos los medios de comunicación. Sobre la eventual flexibilidad del seguro de paro, decir que simplemente nosotros lo que hicimos fue responder una pregunta que se nos consultó sobre si se estaba estudiando y lo que digo es no hay nada resuelto y hasta que no hay nada resuelto, yo prefiero no hablar de temas que obviamente están en la mesa de trabajo muchos, porque siempre hay nuevas medidas para analizar, la situación es muy dinámica. Nosotros tenemos una buena evaluación del seguro de paro parcial que fue propuesto por este gobierno y que se puso a andar hace justamente un mes. Y hoy representa alrededor de una quinta parte de las solicitudes de seguro de paro del mes de abril, lo cual demuestra que ha tenido una, un, una buena receptividad y por lo tanto tenemos una evaluación favorable sobre esa medida que lo que hace es buscar dar una respuesta más ajustada a una situación aguda que uno espera que en algún momento empiece a revertir y que mientras tanto, bueno, este seguro de paro parcial ha ayudado a un número importante de trabajadores y de empresas.
Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Queremos destacar que el agro, en toda esta etapa, no ha parado nunca, aún sigue trabajando y gracias a Dios lo agradecemos. Las medidas que se han implementado a lo largo y ancho del país para tratar de prevenir la incidencia del COVID-19 en las actividades referentes al agro hasta ahora han tenido mucho éxito, mucha acatación, por más que todavía hay aspectos a ser mejorados. La actividad de la industria frigorífica se va recuperando lentamente, sobre todo la actividad con China. En lo interno, las actividades que se realizan entre los productores han sido muy ágiles y eso manifiesta en un marcado optimismo de los productores ganaderos del país acerca del futuro que se viene. En lo que se refiere a las cosechas, se está terminando la cosecha de arroz con muy buenos rendimientos, con un escenario en el mercado internacional muy auspicioso, lo que nos hace pensar que probablemente y al fin podamos estar frente a un año que el sector termine con números positivos. La implantación de pasturas y el rebrote de pasturas aprovechen estas temperaturas que hemos tenido en un otoño tardío, que de alguna manera también mejoran el optimismo de los productores. Pero la sequía está vigente, y les recuerdo, tenemos 4 millones y pico de hectáreas, más de 4 millones de hectáreas todavía declaradas en emergencia agropecuaria.
Germán Cardoso, ministro de Turismo.
Hemos convocado al grupo de trabajo de reactivación de la actividad turística al Ministerio de Turismo, con la Cámara Uruguaya de Turismo y sus principales gremiales para seguir avanzando en lo que es la elaboración de un protocolo de reapertura de lo que tiene que tener contenido ese protocolo en las disposiciones higiénicas para los hoteles y la gastronomía. Hemos contado con la colaboración del Ministerio de Salud Pública, que está enviando un delegado mañana a nuestro ministerio, especializado en medicina y relaciones laborales, con el objetivo de, junto a las gremiales, tener en un periodo de tiempo lo más corto posible el borrador de ese protocolo de acción, el cual, una vez finalizado, lo traeremos a discutir y a poner a consideración de la Presidencia de la República.
El miércoles en Comunidad UDELAR escuchamos la segunda y última parte del análisis del licenciado en Relaciones Internacionales y docente de Facultad de Derecho Martín Costa. Aquí no solo habló sobre la situación de las empresas transnacionales en este panorama económico de crisis, sino que se metió de lleno en la situación del Uruguay.
Se considera a la caída del banco Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008 como el punto de inicio de la gran recesión de ese año. Una de las mayores crisis que se recuerdan, con un gran impacto en un mundo cada vez más interconectado. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional alerta sobre una recesión inminente y aún más profunda como consecuencia del coronavirus. Las últimas cifras estiman una contracción mundial del 3%, cuyo efecto será mayor en los países en desarrollo, y las previsiones, lamentablemente, empeoran cada día. En Comunidad UDELAR continuamos con la segunda y última entrega del informe junto al licenciado en Relaciones Internacionales Martín Costa, profesor adjunto de Organización Mundial de Comercio de la Facultad de Derecho, quien en el episodio anterior dio una breve descripción de la economía actual y avizoró una crisis económica sin precedentes. Como no se sabe por cuánto tiempo se puede extender la pandemia, es difícil para las autoridades calcular cuánto dinero pueden inyectar en las economías y qué medidas de emergencia pueden poner en práctica para mitigar los efectos más inmediatos en los ingresos de las personas. ¿Cuál es la situación de las empresas transnacionales en este contexto? Costa hace una descripción.
Respecto al papel de las empresas transnacionales, ahí hay como muchas conexiones, ¿no? La globalización tuvo como una primera etapa que fue la consolidación de mercados globales, ¿no? O sea, bueno, la expansión del capital necesitaba expandirse, incorporar nuevos recursos naturales, sean esto tierra, recursos minerales. Entonces se fue en su expansión más clásica, más territorial, ¿no? Esta de, que uno puede ver en los mapas, la expansión hacia el oeste en los Estados Unidos, la división del África en colonias, en base a recursos, y bueno, esa expansión más imperialista, ¿no? Netamente imperialista, clara. O sea, tenía un fuerte origen en los centros de poder, donde las fuerzas productivas se habían desarrollado de tal manera que necesitaban aumentar la obtención de recursos. Esa es la globalización clásica, por decirlo de una manera. Y una vez asentada la globalización clásica en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, comienza con el fin de la Segunda Guerra una globalización que lo que hace es intensificar la conformación de mercados globales, ¿no? Mercado de factores globales. Y el gran promotor de esa globalización es el capital. El capital, a partir de la década del 70, empieza a consolidar herramientas, instrumentos, formas que le permiten viajar casi sin restricción por todas partes del mundo y ahí obtener de esas partes del mundo el factor que no pueden incorporar, ¿no? Entonces, ahí es esa tensión que puede explicar la segunda parte de la globalización a partir de la década del 70, podría apoyarse esa lectura en la consolidación de las empresas transnacionales, ¿no? Que es la parte de la pregunta. Las empresas transnacionales empiezan a usufructuar esta posibilidad de que el capital se instale en distintas partes del globo y con eso se transforma se consolida lo que nosotros ahora nos hemos acostumbrado a escuchar, las cadenas globales de valor, es decir, procesos productivos que deslocalizan parte de la producción en distintos lugares del planeta hasta conformar un valor final. Eso tenía como una explicación bien interesante desde el punto de vista del capital que andaba volando a través de las fronteras buscando aumentar beneficios, buscando incrementar su tasa de ganancia. Y tiene como contrapartida algo que está aflorando ahora, es la debilidad que genera en las cadenas de provisión, ¿no? Es decir, bueno, ahora estamos viendo, ¿no?, cómo hay países que están prohibiendo que de sus economías salgan bienes que se producen ahí fruto de esta globalización y deslocalización. Es decir, empresas que dicen, bueno, insumos médicos no se pueden exportar desde mi país, pero en realidad las están produciendo empresas cuyos capitales originarios no son de ese país. Entonces, esto de la fragilidad que expone la interdependencia de las cadenas globales de valor a través de las empresas transnacionales, hay como unas tensiones naturales, ¿no? Otra vez citando a Sanahuja dice que esta situación de la pandemia va a acelerar un proceso de desglobalización, ¿no? A mí me cuesta verlo, ese proceso de desglobalización, y si acepto la hipótesis de Sanahuja de la desglobalización acelerada por la pandemia, cabe preguntarse dónde va a obtener el capital, el beneficio, deslocalizarse, o sea, volver a sus economías de origen, ¿no? A mí me gusta jugar con esta idea, que capaz que es un poco lineal, infantil, puede ayudarnos a pensar, ¿no? Si yo soy un capital de una economía potente, ¿no?, de la economía norteamericana, soy una empresa norteamericana, que cerré mi emprendimiento, cerré mi fábrica en Estados Unidos y la abrí en una maquila mexicana para favorecerme de los salarios bajos en México. Y ahora, fruto de esta deslocalización o desglobalización, tengo que volver a instalar mi empresa en Estados Unidos. ¿A qué nivel de salario? Sería una pregunta razonable, ¿no? Es decir, ¿al nivel de salario promedio que obtiene un trabajador norteamericano o al nivel del salario que le pagaba yo cuando me deslocalicé en la maquila mexicana? ¿Dónde voy a obtener mi beneficio, ¿no? ¿Qué es esperable? ¿Es esperable que los trabajadores estadounidenses estén dispuestos a aceptar condiciones de trabajo similar a la de los mexicanos o la de los vietnamitas que fabrican las pelotas de fútbol Nike? ¿No? Es una pregunta, ¿no? En el caso de que no estén dispuestos a aceptar esos niveles salariales, ¿este capital de dónde va a obtener su beneficio, su renta, ¿no? Bueno, es esperable que el capital busque mantener o incrementar su ganancia a través de formas dentro de la lógica del capital, y es obtener recursos más baratos. ¿Cuáles serían esos recursos más baratos? No, no. Bueno, uno puede esbozar una línea de trabajo y decir, bueno, es esperable que los países, que las economías, perdón, que relocalicen, o sea, que vuelva a nacionalizar sus producciones, sus fábricas, es decir, aquellas empresas que estaban en los países periféricos y vuelvan a los países centrales, empiecen a buscar materias primas y obtenerlas con mejor precio. Bueno, eso capaz que reconfigura el tablero global, reconfigura la presión sobre los países poseedores de recursos naturales. Ahí hay como muchas cosas para evaluar, ¿no? Así que las empresas transnacionales están como en una tensión, porque fueron las grandes promotoras de la globalización y aparentemente ahora tienen estímulos políticos para desglobalizarse. Es una tensión que, bueno, que hay que prestar atención.
La guerra comercial, el aumento de los costos laborales y los avances tecnológicos fuerzan a las compañías a replantearse la estrategia de producir fuera de su país de origen. Este replanteamiento de las estrategias de deslocalización también está motivado por la guerra comercial. ¿Dónde queda la cooperación internacional? Costa nos responde.
Y la cooperación internacional tiene distintos niveles. Yendo a esquemas clásicos de las relaciones internacionales, las relaciones internacionales tienen una característica y es la ausencia de poder coercitivo, ¿no? Es decir, es un orden en el cual los países, que serían los sujetos por excelencia de las relaciones internacionales, entablan relaciones en planos formales, no reales, formales de igualdad, ¿no? Y al no existir un poder coercitivo, es decir, no existir una policía mundial, un juez mundial, las diferencias, las tensiones, o bien se encauzan por vía de la política, la negociación, o por vía de la violencia, ¿no? Digamos que lo que ha primado la historia de la humanidad es la violencia, es decir, la imposición, ¿no? Y esa imposición está asociada al poder. El poder también en términos clásicos es esta capacidad de imponerle al otro una conducta favorable a mis intereses. Y esa imposición puede ser más suave, cultural, más de negociación, o puede ser una imposición más violenta. La cooperación está ahí, los espacios de cooperación se desarrollan en esas tensiones, ¿no? La cooperación en el último tiempo ha tenido un rol fundamental en asociar a un término que también está muy, muy impregnándose en la literatura y en los comentaristas internacionalista, que es el soft power, ¿no? Esa capacidad más de imposición sería una capacidad de favorecer conductas favorables a mis intereses, no por imposición, sino más bien por atracción. China ha usufructuado por vía de la cooperación internacional esta dimensión del soft power. Pero claro, uno puede rápidamente correr el velo de la cooperación y que no deja de ser una forma más de imposición por otros medios de interés. La cooperación hoy en el plano internacional es una herramienta más de las relaciones internacionales. ¿Cuál es el espacio y el espacio que hay para la cooperación o el rol que va a cumplir la cooperación? Va a estar en mano de las ideologías que conduzcan las relaciones internacionales. Uno no tiene por qué, esta es una discusión que yo tengo conmigo mismo y con algunos colegas, uno no tendría por qué esperar nada mejor después de esto, en términos de relaciones internacionales. Es más, uno debería, por mejor, ojo, ¿no? Por mejor yo entiendo reforzar los lazos de cooperación, sustituir los marcos de competencia por marcos de cooperación, ¿no? Si bien a nivel científico existe una intensificación de la cooperación, y eso es evidente, cómo los distintos institutos están compartiendo base de datos, las investigaciones son colaborativas y demás, esa cooperación va a tener un freno y va a ser el freno de los intereses nacionales, ¿no? Y acá va a haber una tensión otra vez entre ver quién resume los beneficios de la cooperación o quién resume mejor superar la cooperación e imponer términos de competencia, ¿no? Porque si va a ser para posicionarse, y acá lo volvemos a atar con la tensión entre Estados Unidos y China, muchos autores enmarcan esta tensión en lo que se podría entender como una superación de una hegemonía por otra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial sirvió para consolidar a Estados Unidos como la nueva hegemonía mundial. Muy bien. Después tuvimos todo un marco de tensión bipolar entre el bloque capitalista y el bloque socialista, que se terminó resolviendo a favor del bloque capitalista y donde se consolida una hegemonía mundial casi indiscutible. Y bueno, esa hegemonía indiscutible está siendo puesta en tela de juicio. En algún momento se habló de la multipolaridad y bueno, y ahora hablamos que esa multipolaridad aparentemente tiene un sustituto que es China. Bueno, ¿cómo la cooperación se enmarca en esta tensión de hegemonías? Desde lo aparente, esto también habría que buscar indicadores, ¿no? En este caso no dispongo de indicador, ¿no? Sí de intuición. Desde lo aparente, Estados Unidos ha optado por una estrategia de replegarse en eso de la América primero y China de expandirse, ¿no? Y esto está dentro de esta historia del soft power. Bueno, ¿cuál va a ser el espacio de la cooperación? Y ahí va a ver dónde se ubica cada uno también, ¿no? Ahí va a estar muy asociado a los espacios ideológicos que tenga cada país, ¿no? En la región lo estamos viendo bien claro, ¿no? Argentina rápidamente recurrió a la solidaridad internacional. China respondió con el envío de instrumental médico. Había una historia personal de Xi Jinping, que en el momento más acuciante de su juventud recibió ayuda del entonces gobierno peronista argentino allá en la década del 60, y como que eso lo marcó para el resto de la vida y ahora estaría retribuyendo. Los médicos cubanos que está aceptando la Argentina, el rechazo de otras sociedades de esa ayuda. Bueno, ahí hay un espacio entre político e ideológico que va a construir distintas respuestas y va a ser más permeable o menos permeable para la cooperación. Pero la cooperación uno no debería dejar de verla como una extensión de los instrumentos de la política internacional, ¿no? No deberíamos por qué imaginarnos un mundo que sea más cooperativo por sí solo. Atrás de eso tiene que haber una definición, y esa definición es política.
El saldo final de la paralización económica resulta todavía difícil de calcular, pero sí se sabe que la mayor parte de los países entrarán en recesión y aumentará la deuda. En Uruguay, ¿qué se podría hacer para poder controlar este tipo de situaciones?
Desde el punto de vista de la recuperación económica, esto que hacíamos mención al inicio, esto de la V, ¿cuán rápido se va a construir el segundo palito de la V? Y si se construye, va a depender de muchas cosas, ¿no? Primero va a depender de qué tipo de economía estemos hablando. Si intentamos bajar el análisis hacia el Uruguay, el Uruguay tiene factores de recuperación que son endógenos, que son propios, nuestros, y tiene factores de recuperación exógenos, que son externos. Siempre hablando en términos económicos, en términos de generación de riqueza. ¿De qué va a depender nuestro desempeño económico? Bueno, el primer factor que va a empujar la recuperación económica es la demanda externa, ¿no? Nuestras exportaciones. Ahí hay un mundo del cual somos totalmente dependientes. No tenemos ninguna capacidad de influir sobre ese mundo. Ahí tenemos una ventaja respecto a otras economías, y la ventaja es que somos productores de bienes primarios, y dentro de los bienes primarios tenemos una, dentro de esa cesta primaria, tenemos un gran peso de alimentos. Y ahí hay un concepto que es el de la elasticidad, que en momentos de la historia nos juega en contra y en otros momentos nos juega a favor, ¿no? Nos juega en contra cuando nosotros producimos alimentos y el resto del mundo empieza a tener más ingreso, más renta, ¿no? El resto del mundo empieza a ser más rico. Y generalmente el mundo, uno lo puede pensar en términos de individuo, ¿no? Un individuo que es más rico al principio puede comer un poquito más, pero llega un momento que, por más que sea más rico, no come más, sino que deriva ingresos hacia consumo de otros bienes, ¿no? Esa es la parte negativa, es decir, cuando está todo bien y nosotros producimos alimentos, si el mundo mejora su ingreso, no necesariamente aumenta la demanda de alimentos. Ese sería un aspecto de la elasticidad. Y luego, por el otro lado, el lado positivo, por decirlo de una manera, es que cuando se producen estas crisis, el individuo intenta seguir comiendo y come hasta que puede. Entonces, es de los últimos renunciamientos de consumo. ¿No? Entonces es esperable, sospechable, no esperable, que no tengamos un impacto por ahí. Es decir, el mundo va a seguir necesitando de alimentos en el mediano plazo y por ende nuestra demanda agregada, nuestras exportaciones, por ahí tendrían, digamos, una luz. El otro componente es el consumo interno, es la capacidad de la demanda interna, que en los últimos años gran parte del producto, o una parte interesante del producto, fue explicada por el consumo interno. Y bueno, y ahí va a estar asociado a la capacidad de mantener capacidades productivas, ¿no? Y bueno, y ahí en eso de qué se avizora, hay como aprendizajes. Nosotros venimos de una crisis que, si bien en términos relativos parece hace mucho, en términos concretos fue hace muy poco, fue la crisis del 2002. Esa crisis nos dejó enseñanzas. Para salir de esa crisis aprendimos que hicimos cosas bien y que hay cosas que hicimos mal. Las que hicimos mal fue desatender a los sectores más vulnerables, ¿no? Que ya antes de la crisis del 2002 habían sido frutos de la marginación social, económica, cultural y geográfica. Uruguay se había convertido en un expulsor de pobres hacia ciertas zonas geográficas. Y ese deterioro, que fue muy rápido allá en la década del 70 y después en los 70, 80 y 90, aprendimos que esas capacidades que se deterioran de manera rápida y de manera aguda, la recuperación de esas capacidades son lentas. Y bueno, al menos hasta la fecha que estamos hablando, ese error lo estamos volviendo a cometer, ¿no? O sea, no, en términos, acá bajé el análisis hacia Uruguay. No sé si es una especulación de tiempo, de pensar que esto se puede revertir en el corto plazo, pero si es así o no es así, yo tengo mi opinión, pero no me parece que no es pertinente en este momento. Lo que sí es pertinente decir es que cada día que pasa, no es que una capacidad productiva está ahí en stand-by, que está en espera a que en un momento se levante la persiana y todo sea luz y funcione y se retome una senda. No, hay capacidades que una vez destruidas es muy difícil levantarlas, ¿no? Y bueno, y las señales son tibias, ¿no? Si uno ve en el Uruguay el esfuerzo fiscal que se está realizando, o el esfuerzo en términos de producto, y lo compara con el esfuerzo en la región o en otras partes del mundo, no solo compararse con los ricos, ¿no? Comparándose con los que están, hasta los que están peor que nosotros en términos de deuda, en términos de déficit fiscal, están gastando más. Y bueno, esa parece una señal preocupante. Que lo que puede avizorar, si no se revierte esa conducta, esa respuesta insuficiente, es agudizar algunas debilidades que ya teníamos, ¿no? Pues, no es que hasta marzo estábamos fantásticos y a partir del 13 de marzo y
con el COVID destrozamos capacidades. No, había muchas capacidades que no se habían recuperado y había muchas capacidades que estaban en un espacio de fragilidad y que precisaban muy poquito para terminar de romperse. Hasta el momento, las respuestas parecen ser insuficientes.
Escuchábamos a Costa describir la situación particular del Uruguay, pero la incertidumbre abarca también a la región, que vive una situación diferente a la de Norteamérica y a la de Europa. Según la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se prevé una contracción regional promedio de menos del 5.3% para el 2020. ¿Qué marcas va a dejar esta caída? Costa hace un análisis.
En términos de plazo de la recuperación, ¿cuánto tardaría, qué implicaría la recuperación? Bueno, parece caprichoso intentar estimar plazos, ¿no? ¿Por qué? Por lo que dijimos hace un ratito, esta crisis económica tiene estas tres dimensiones, que es de oferta, es de demanda, es global y es simultánea. Dije cuatro, pero global y simultánea las podemos unir. Y como hay muchos aspectos de nuestra recuperación que no dependen de nosotros, muchos sí, que son los que acabo de mencionar, pero muchos otros no. Y lo otro que no sabemos es cuál va a ser el impacto de la pandemia en el hemisferio sur, porque estamos hasta ahora muy, muy sesgados con la experiencia del hemisferio norte. Y a nosotros hay una situación que desde el punto de vista económico, al menos no la he visto muy presente, y es que a nosotros la pandemia nos está agarrando en la entrada del invierno, mientras que en Europa los agarró a la salida del invierno. Esa puede constituir o no, eso ya es tema de epidemiólogos, los cuales no voy a meterme, pero podría significar que el confinamiento, las restricciones, se tengan que retomar. Y bueno, y ahí habría otras implicancias desde el punto de vista económico. También muy asociado a las zafras, ¿no? Nuestras economías son muy, tienen procesos productivos muy asociados a ciclos. Y bueno, y ahí hay implicancias que todavía no tenemos claro. A mí me gustaría invertir el orden de la pregunta y dejar la última, ¿no? ¿Qué futuro se avizora? Bueno, esto de ser medio pitonizo en términos de qué vendrá en el futuro es una tentación que todos siempre tenemos. A mí lo que me gusta decir es que, porque además entiendo que es así, y bueno, las experiencias del pasado son bastante reveladoras al respecto, es que las tensiones siempre se terminan resolviendo en agrupación de ideas y de poder para cambiar esas ideas, ¿no? Hoy el relato hegemónico, impuesto, triunfante, es un relato de verticalismo, un relato de supresión de libertades en nombre de la seguridad y la emergencia. Y también hay un relato muy asociado a las ventajas de los autoritarismos en las respuestas frente a las democracias deliberativas. Hay una clara tendencia a ser más permeables y aceptar la rigurosidad del Estado en la supresión de libertades en nombre de la emergencia. Y bueno, y acá con la CEPAL, si uno proyecta el siguiente escenario, una América Latina que va a ser más pobre en términos de separación, en generación de ingresos, ¿no? Eso me parece indiscutible. Una América Latina que va a generar menos riqueza. Si esa América Latina persiste en los niveles de desigualdad, es decir, persiste en quintiles de ingresos concentrados exorbitante y marginar a quintiles enormes de cualquier participación en dicha riqueza, lo esperable es un aumento de la tensión social, ¿no? Acá estoy haciendo una proyección. O sea, si mantenemos la misma distribución de la riqueza, las mismas inequidades, en una América Latina menos rica, lo esperable es un aumento de tensión social. Y si ese aumento de tensión va a estar enmarcado en dos situaciones: una mayor tolerancia a la represión, una mayor tolerancia al uso de la violencia para disipar esas tensiones. Y yo agregaría un elemento extra, que es también una intuición que habría que seguirla, y esta idea de Estados Unidos volviendo a América Latina, reforzar su presencia en América Latina,
fruto de que otras potencias han fortalecido sus presencias en sus propios espacios hegemónicos, ¿no? Es decir, este repliegue aparente y que tiene indicadores claros de Estados Unidos en su zona de influencia natural. Bueno, esa receta, digamos, esos ingredientes, si uno los mezcla, de esas recetas no ha salido nada bueno. No ha salido nada bueno. Estamos como en ese momento, al menos en el Uruguay, en el cual cualquier forma de disentimiento es traición, ¿no? Entonces, uno tiene que hasta con los seres que uno quiere, los familiares, los amigos, anda disintiendo con mimos. Pero bueno, ese es un panorama que no parece muy alocado. No precisábamos pandemia, y esto es claro decirlo, no precisábamos pandemia para este terreno, ¿no? Este terreno de aumento de la represión en un contexto de mayor tensión social. Pero aparentemente la pandemia va a empujar esas tensiones. Estamos como en ese momento medio de acatamiento civil, del uso responsable de la libertad y todas esas frases grandilocuentes. Pero bueno, acá con el PIT-CNT me parece que es la intersectorial apoyar esas respuestas que han sido maduras, ¿no? Esas respuestas maduras que se ha intentado dar desde la sociedad civil organizada. Primero organizar la solidaridad y después proponer, porque Uruguay tiene las capacidades. No es cierto ese relato impuesto de que hay un Uruguay destrozado económicamente. No. Hay indicadores de deterioro innegables, el déficit fiscal es alto, todo eso está muy bien, pero Uruguay dispone de los recursos para dar una respuesta mucho más contundente de la que está dando hasta el momento. Pero esa respuesta no es solo una respuesta en nombre de la justicia, la equidad y otros valores que uno puede defender. Es una respuesta conveniente. Es una respuesta conveniente también. No sé, esa es unos panoramas que se están masticando, estoy masticando, intercambiando. No tienen sentencia final, pero es esperable. Ese futuro inmediato.
Seguinos en Twitter @UniradioVelar, Instagram @UniradioVelar.